Esta noche en nuestro programa de química nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues yo creo que para empezar la primera pregunta y obligada es ¿de qué tema vamos a tratar esta noche?
Pues mira, como tú bien has dicho, hoy me gustaría o me ha parecido importante hablar de las propiedades de los gases, ya que los numerosos tipos de experimentos realizados para estudiar el comportamiento de estos de los gases, tanto puros como también en mezclas físicas y en reacciones químicas, nos han permitido obtener conclusiones muy importantes y que han constituido, podríamos decir, los cimientos de muchas de las teorías que más han contribuido al avance de la química. Por todo esto me ha parecido interesante dedicar un programa entero a exponer, aunque sea brevemente, algunas de estas cuestiones. Así pues, en primer lugar, hay que decir que el estudio de los gases contribuyó notablemente a establecer el llamado método científico, que es el proceso que siguen todos los científicos para explicar un fenómeno real. Como ya he sabido, una de las ocupaciones de muchos científicos es la búsqueda de, podríamos decir, analogías y irregularidades en los fenómenos que son naturales. Las leyes de la ciencia son enunciados generales que expresan estas regularidades de la manera pues más exacta que es posible. Muchas veces, pues para interpretar las leyes científicas, se suele comparar el sistema que estamos estudiando, casi siempre pues de tipo microscópico y por lo tanto pues invisible, con otro sistema análogo pero real, o sea, de tipo macroscópico, que recibe el nombre de modelo. Cuando la interpretación se hace mediante ciertas ideas, más o menos, podríamos decir, abstractas, llamadas hipótesis, el conjunto recibe el nombre de teoría.
¿Pero qué diferencia existe entonces entre modelo y teoría?
Pues en general no es fácil hacer una distinción real entre modelo y teoría. Si bien este último concepto suele tener un contenido más amplio y a veces incluye un modelo y ciertas hipótesis sobre su comportamiento. Voy a aclarar estas ideas con algunos ejemplos concretos que creo que es más fácil. Así, en primer lugar, pues vamos a recordar la teoría atómica de Dalton, enunciada en 1805, más o menos, por el científico inglés John Dalton. Esta teoría contiene las siguientes hipótesis, o también podríamos decir postulados. La materia está constituida por pequeñas partículas, que son los átomos, que son indivisibles e inalterables. Segundo, los elementos están formados por átomos exactamente iguales, mientras que los compuestos están formados por átomos distintos. Y las reacciones químicas consisten en una, podríamos decir, reordenación de los átomos de los llamados reactivos. Con su teoría atómica, Dalton pudo reunir y explicar las leyes ponderales de las reacciones químicas, que son la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, que conocidas en su época, pues no mostraban ninguna relación entre ellas.
Bueno, antes de continuar, ¿es válida en la actualidad esta teoría, la teoría atómica de Dalton?
Pues sí, si bien la existencia de los átomos pues está completamente ahora comprobada, se sabe ahora que no son indivisibles, sino que a su vez están formados por otras partículas todavía más pequeñas, que son los llamados protones, neutrones y electrones. Y también que los átomos de un elemento no son todos exactamente iguales, sino que difieren en su masa, lo que da lugar a la existencia de los llamados isótopos. Esto podríamos decir que solo modifica ligeramente las ideas de Dalton, que siguen siendo válidas pues, en su parte fundamental, ya que en las que llamamos reacciones químicas ordinarias, los átomos permanecen inalterados y, por otra parte, además, la proporción de isótopos de un elemento es prácticamente constante. Otro ejemplo interesante es la teoría atómica de Bohr, que toma como punto de partida el modelo atómico nuclear de Rutherford. Esto es, un núcleo atómico que contiene toda la masa y la carga eléctrica positiva del átomo, alrededor del cual giran los electrones como si se tratase de un sistema planetario en miniatura. A este modelo añadió Bohr dos postulados. El primero establece que el electrón no puede girar a cualquier distancia del núcleo, sino solamente en ciertas órbitas estacionarias. El segundo postulado fija la condición que deben cumplir estas órbitas en función del impulso angular del electrón. De esta manera, Bohr pudo dar pues una interpretación incluso cuantitativa del espectro del hidrógeno, calculado por primera vez teóricamente los valores determinados experimentalmente por los llamados espectroscopistas.
Tengo entendido que Bohr tuvo un gran éxito y que incluso le dieron el premio Nobel de Física, pero ¿su teoría sigue siendo válida?
Efectivamente, la teoría de Bohr pues tuvo al principio un éxito rotundo, por lo que se le concedió el premio Nobel de Física en 1922. No obstante, pronto pues empezaron a surgir dificultades que no se podían explicar. Para que salvar estas dificultades, varios físicos de su época desarrollaron ciertos perfeccionamientos. Se vio, sin embargo, que con ellos tampoco se podía explicar bien todas las propiedades de los átomos. Esto hizo que se desarrollase una nueva teoría mecánico-cuántica para poder tratar los sistemas microscópicos atómico-moleculares. En ella son recogidas varias de las ideas básicas de la teoría de Bohr, que no han perdido pues su validez y su vigencia, y tienen además un gran valor, podríamos decir, intuitivo. Hay que decir que lo ocurrido con esta teoría atómica de Bohr pues suele ser lo corriente en el proceso de desarrollo normal que tienen casi todas las ciencias. Normalmente, pues una teoría no solo explica los fenómenos ya conocidos, sino que, en general, pues suele abrir, como diríamos, nuevas direcciones de pensamiento y conducir a la realización de nuevos experimentos mediante los cuales pues puede obtenerse información sobre nuevos hechos. A veces pues estos pueden también interpretarse con la misma teoría. Otras veces pues se requiere para ello ciertas ampliaciones de la teoría primitiva. Y por último, hay ocasiones en que los nuevos resultados pues no pueden, por desgracia, interpretarse con la teoría primitiva, que entonces pues hay que abandonarla y ya sustituirla por otra nueva. Como es obvio, siempre que una teoría se sustituye por otra, como he dicho, nueva, esta debe ser capaz de interpretar no solo estos nuevos hechos, sino por supuesto también todos los que ya eran conocidos.
Pues si te parece, podemos pasar ya a que nos expliques un poco el comportamiento de los gases.
Pues mira, las propiedades físicas de las sustancias gaseosas fueron estudiadas desde hace más de 300 o 400 años, siendo además las primeras que pudieron interpretarse mediante un modelo bastante sencillo. Los primeros experimentos para estudiar el comportamiento de los gases fueron realizados en el año 1662 por el físico inglés que todos conocemos ya, Robert Boyle, con el fin de comprobar una hipótesis que el famoso naturalista Linus había sugerido para explicar el célebre experimento de Torricelli. Como ya se sabe, cuando un tubo de vidrio suficientemente largo, por ejemplo, pues de aproximadamente un metro, y cerrado por uno de sus extremos, se llena con mercurio y se introduce con cuidado por el extremo abierto en una vasija conteniendo también mercurio. Al poner el tubo vertical, el mercurio del tubo no se derrama en la vasija, sino que solo desciende hasta que la columna de mercurio dentro del tubo tiene una altura de exactamente 76 centímetros por encima de la superficie del mercurio de la vasija. Este es el llamado barómetro de Torricelli, que sirve para medir la presión atmosférica. La altura de 76 centímetros corresponde exactamente a la presión de una atmósfera. Pues bien, pues Linus sugirió que la columna de mercurio no se caía porque decía que estaba suspendida por un finísimo e invisible cordón al que dio el nombre de funículo y que unía la superficie del mercurio con el extremo cerrado del tubo. Prueba de que esto es así, decía Linus, es que si en lugar de utilizar un tubo cerrado se hace el cierre con un dedo, se siente como el llamado este funículo tira de la yema del dedo. Boyle pensó que comprimiendo bastante el aire encerrado en un tubo se debería romper este funículo y después no podría sujetar ya a la columna de mercurio. Además de comprobar que no era cierta la hipótesis del funículo, Boyle encontró que el muelle del aire, como él le llamaba, era capaz de resistir enormes presiones sin romperse ni siquiera modificarse. Entonces vemos así como una hipótesis falsa nos pudo conducir o les pudo conducir a descubrir hechos muy importantes.
Si no recuerdo mal, Boyle descubrió la primera ley de los gases, ¿no?
Sí, efectivamente. Los experimentos de Boyle, repetidos unos años más tarde por el físico francés Marriot, dieron lugar a la conocida e importante ley de Boyle, o también se llama ahora de Boyle-Marriot, que puede enunciarse en la forma siguiente. A temperatura constante, el volumen ocupado por una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Esta ley, además de ser la primera establecida para el comportamiento de los gases, tuvo desde su descubrimiento multitud de aplicaciones prácticas en todos los dispositivos y aparatos basados en la compresión de gases, como por ejemplo pues en las escopetas de aire comprimido, transporte de gases comprimido, herramientas neumáticas, etc. Unos 100 años más tarde aproximadamente, creo que en 1787, el físico francés Jacques Charles midió el efecto de la temperatura sobre una muestra fija de aire. Sus resultados fueron confirmados después por su compatriota Gay-Lussac, estableciendo de forma definitiva que todos los gases tienen idéntico coeficiente de dilatación térmica, y cuyo valor es exactamente 1 partido por 273. Esta ley, llamada también de Charles Gay-Lussac, puede expresarse matemáticamente, que decimos que volumen es igual a constante por 273 más T, donde T es la temperatura del gas en grados centígrados. Según esta ecuación, si se representa el volumen ocupado por una determinada masa de gas a presión constante, en función de la temperatura se obtiene como una línea recta que corta el eje de ordenadas en el que se representa el volumen a la temperatura de menos 273 grados centígrados. Es decir, que a esta temperatura de menos 273 grados centígrados el volumen del gas sería nulo.
¿No es esta temperatura a la que se le llama el cero absoluto de temperatura?
En efecto, así es, puesto que a una temperatura inferior a menos 273 grados centígrados, el volumen del gas debería ser negativo, lo que pues carece de sentido físico. Por ello es necesario admitir que es imposible obtener una temperatura inferior a menos 273 grados centígrados. Esta conclusión fue establecida unos años ya más tarde por el físico inglés Thomson, al que después, como sabemos, se le otorgó el título de Lord Kelvin, quien sugirió que esta temperatura de menos 273 grados centígrados representa el mínimo absoluto de temperatura por debajo de la cual es imposible pasar. Como ya sabemos, cuando se toma este mínimo como cero de temperatura, que más exactamente es decir, es menos 273,15 grados centígrados, se obtiene la llamada escala Kelvin de temperatura o temperatura absoluta y que se representa por la letra T mayúscula y se mide en Kelvins. Es evidente que T o Kelvin es 273,15 más temperatura en grados centígrados. En esta escala de temperatura, la ley de Charles-Cailhac adopta una forma muy sencilla, es decir, a presión constante y para una masa fija de un gas, el volumen es proporcional a su temperatura absoluta.
Aunque, bueno, según las ideas que acabas de exponer, parece claro que no se deben poder obtener temperaturas por debajo de menos 273 grados centígrados, pues para llegar a esta conclusión tan definitiva, ¿se han hecho experimentos para obtener esta temperatura?
Pues sí, porque lo mismo esto que te pasa a ti, que hay duda, les ocurrió a muchos científicos de épocas antiguas. Pues en general, los científicos, como ya sabes, son bastante escépticos y por ello llevaron a cabo numerosos experimentos que quedaron muy lejos de alcanzar casi ninguno los menos 273 grados centígrados de temperatura. De todas formas, en épocas ya más recientes, son muchos los físicos que están trabajando en este campo, lo que ha dado lugar a una especialidad que se llama física de bajas temperaturas, con lo que se ha conseguido acercarse al cero absoluto en algunas milésimas, pero nunca se ha podido sobrepasar. En cambio, se ha descubierto que a estas temperaturas algunas sustancias presentan unas propiedades extraordinarias, como son, por ejemplo, la superconductividad, superfluidez, etcétera. Por lo que esto es un campo que cada vez es bastante interesante y está siendo muy estudiado. Así, por ejemplo, la dilatación de los gases con la temperatura ha tenido pues, diversas aplicaciones, entre ellas los globos, que se han utilizado pues, durante mucho tiempo para normalmente efectuar observaciones meteorológicas, transporte también de pasajeros y de mercancías, o también pues, muchas veces con carácter deportivo. Hay que decir que los primeros globos se llenaban con aire caliente. El hecho de que los gases se expandan al calentarse hace que el aire caliente del interior del globo sea menos denso que el aire atmosférico frío, por lo que entonces el globo asciende. Como la densidad de la atmósfera decrece con la altura, el globo asciende hasta que la masa del aire atmosférico desplazado por el globo se hace igual a la masa del globo y su carga. Creo que la primera ascensión en un globo de aire caliente se realizó en Francia y yo me parece que fue hacia el año 1783-84.
¿Y los globos que se utilizan en la actualidad son todavía de aire caliente?
Pues mira, con esto, aunque los globos de aire caliente se siguen todavía utilizando, más bien con fines deportivos y en las atracciones, ya desde 1925 se empezó a utilizar el hidrógeno para el llenado de los globos, lo que representó pues, un adelanto considerable frente a estos de antiguos de aire caliente. Como la densidad del hidrógeno es muy pequeña, mucho menor que la del aire, los globos llenos de hidrógeno tienen mucho mayor poder de ascensión. Estos globos meteorológicos pueden alcanzar alturas de hasta 40 kilómetros. En la década de 1930-35 se produjo una gran evolución en el desarrollo de los llamados dirigibles, que se utilizaron como medio de transporte regular para atravesar, como ya sabemos todos, el Atlántico. En lugar de dejar simplemente que los globos flotasen en el aire, estos dirigibles estaban dotados de un sistema de propulsión, es decir, motores y hélices, y sustentaban unos asientos o barquillas destinadas al transporte de pasajeros y también de mercancías. El fin de la era de estos llamados dirigibles vino marcado por la tragedia, que no sé si la gente recordará, al incendiarse el dirigible alemán Hindenburg en 1937, con la muerte de, yo creo que casi 35 de sus pasajeros. No, de todas formas, en la actualidad se ha abierto una nueva posibilidad de utilización de estos dirigibles, pero que en lugar de hidrógeno utilizan helio para el llenado, que aunque es muchísimo más caro, o un poco más caro, pero en cambio no es inflamable, aunque no puede competir por su lentitud con los modernos aviones que tenemos ahora de reacción, pero sin embargo estos dirigibles de helio pueden pues cumplir otros cometidos, pues como el transporte de madera en operaciones forestales. También se utilizan muchos pues para excursiones que se han puesto de moda, para publicidad, para ir anunciando cosas, etcétera.
Pues si te parece, podemos dedicar los últimos minutos de nuestro programa a hablar de las reacciones químicas entre gases.
Sí, mira, este mismo Gay-Lussac que acabamos de hablar llevó a cabo unos años más tarde, entre 1805 y 1809, otros experimentos importantes sobre el comportamiento de los gases cuando entre ellos tiene lugar una reacción química. Estas investigaciones fueron objeto de grandes controversias entre los químicos de su época y sirvieron de base para el desarrollo de la moderna teoría atómico-molecular, constituyendo además uno de los primeros métodos para deducir el número de átomos de cada elemento que forman las moléculas de un compuesto. A primera vista, parece que ambos problemas pues no tienen ninguna relación entre sí. Esto es frecuente en el desarrollo de la ciencia, donde por esta causa pues algunos experimentos no adquieren su verdadera importancia hasta muchísimos años después de la realización de los mismos. En este caso, pues es curioso que el propio Gay-Lussac pues no pretendía estudiar las leyes volumétricas de las reacciones químicas, sino que sus investigaciones en lo que estaban dirigidas era a determinar el volumen de oxígeno contenido en el aire. Como consecuencia de estos experimentos realizados principalmente con hidrógeno y oxígeno para formar agua y con monóxido de carbono y oxígeno para formar dióxido de carbono, Gay-Lussac descubrió lo que hoy se llama la ley de los volúmenes de combinación, que la podríamos enunciar que los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí y también estos con los de los productos de la reacción, siempre gaseosos, están en la relación de números enteros pequeños. Los volúmenes de todos los gases deben estar medidos, por supuesto, a la misma presión y a la misma temperatura.
Pues esta noche en nuestro programa hemos intentado hablar de lo más importante de las propiedades de los gases. ¿Qué podemos anunciar para el próximo programa que será de esta asignatura, que será el próximo 7 de diciembre?
Pues mira, a mí, si no os parece mal, me parece interesante hacer un poco un balance del curso, y yo creo que vamos a tratar lo principal de los 6 primeros temas que constituyen este curso de introducción. Y luego también, pues como ya me figuro que los alumnos habrán empezado a estudiar la asignatura, pues un poquito dirigirles cómo se puede estudiar, que siempre he dicho, esta asignatura de una manera más razonada y que no se lo hagan de memoria.
Pues muchísimas gracias, profesora María José Morcillo, y nos veremos en este próximo programa.
Hasta luego, buenas noches.